El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas que nos escuchan, es un placer volver a saludarles de parte del equipo de Onda Local en nuestra sección de podcast que venimos transmitiendo de lunes a viernes en nuestra página web y en las diferentes radios. A todos estos amigos y amigas que nos escuchan desde Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República, quienes continuamente están al pendiente de nuestros podcasts. Hoy martes 14 de diciembre estaremos conversando un poco sobre el COVID en Nicaragua. Y para contextualizar un poco, es importante mencionar que y recordar sobre todo que recientemente de la aparición del COVID-19, el mundo cambió. Por un momento se paralizó todo, cerraron empresas, trabajadores y estudiantes, familias enteras tuvieron que adaptarse a permanecer en sus casas. En Nicaragua, el primer caso oficial de COVID se dio a conocer el 18 de marzo de 2020. Desde ese día, los casos fueron en aumento y los fallecimientos por el virus también. El Observatorio Ciudadano es un colectivo de médicos que, con información proporcionada por organizaciones, redes y ciudadanía en general, como ellos lo mencionan en su sitio web, procuran contribuir a llenar el vacío de información sobre la situación de COVID-19 en Nicaragua. Estos brindan datos aproximados de casos por COVID o fallecimientos por el virus en las distintas partes del país. Entre los casos sospechosos y muertes reportadas por el observatorio, se contabiliza un acumulado de casos de 31.235 y un acumulado de muertes de 5.953. Estos son actualizados hasta el 1 de diciembre de este año. El colectivo del observatorio menciona que en noviembre de 2021 ha sido el mes con menores reportes de casos sospechosos de este año. Solamente 110 casos fueron reportados como sospechosos y 25 muertes sospechosas. Entonces, este ha sido el mes con menores reportes de fallecimiento. Y es súper importante mencionar esto porque hoy estaremos hablando sobre el duelo por el COVID en Nicaragua. En un sondeo realizado desde Onda Local para conocer el testimonio y las vivencias de las familias al haber perdido a un familiar por COVID-19, se nos comentó no estar listos y listas para compartir sus testimonios, y esto es por la pérdida reciente que tuvieron algunas familias. Conversaremos con una psicóloga sobre cómo se viven las etapas del duelo y qué importante es darle el espacio a cada una de estas etapas, como también qué aporte tiene la psicología en este aspecto. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra entrevistada. Ella es una psicóloga joven que nos acompañará en todo el programa. Bienvenida. En primer lugar, me gustaría hacerte una pregunta y es sobre cómo crees que se manejó el tema del duelo en las familias por fallecimiento por COVID-19 en el país.
Evidentemente, la forma de procesar el duelo durante toda esta pandemia del COVID creo que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Pero sin duda alguna, como toda experiencia nueva, como toda situación que desconocemos, el principio es más duro y más difícil precisamente por eso, porque es desconocido. No sabemos qué esperar, no sabemos cómo debemos prepararnos para ello. Evidentemente nunca se está totalmente preparado para perder a un ser querido, sino que es un proceso que vamos descubriendo dentro de la experiencia. Entonces yo te podría decir de que el duelo para los familiares y para las personas que estaban enfermas de COVID fue quizás evolucionando en varias etapas, donde los primeros meses de la pandemia fue más fuerte, fue más traumático, fue una experiencia más desalentadora, donde el pánico, el miedo se propagó por toda la población y veíamos a la gente en crisis, veíamos a los familiares sobre todo que no podían llevar a cabo este ritual cultural que nos permite despedirnos de nuestros muertos, que más que para el muerto es para la familia y para los amigos de las personas pues, que fallecieron. Porque al menos en el contexto de Nicaragua no se hacían las velas, los entierros formalmente, sino que en muchos casos mirábamos el actuar de las diferentes instituciones encargadas de la salud de enterrar a los pacientes de COVID a medianoche. Imagino que en un intento de no alarmar a la gente, o bueno, quién sabe cuáles eran las motivaciones, pero la gente no pudo, y sobre todo los familiares, hacer ese ritual de nuestra cultura para despedirnos. Entonces desde ahí comenzamos con un duelo truncado, por ponerle una palabra. Y se hace más difícil, sobre todo si esos familiares estuvieron en un contacto directo o incluso estuvieron también infectados por la enfermedad. Entonces no solamente estás sufriendo la pérdida de tu familiar, sino que también tenés la ansiedad de pensar, ¿me va a pasar a mí? ¿O voy a terminar igual? ¿O qué puedo esperar de esto que es tan desconocido?
Con la llegada del COVID surgió cierta alarma en las personas. Y cuando alguien se enfermaba, a veces se esperaba la muerte, pero no siempre se estaba resignada a ella. Entonces, cuando por alguna razón la familia no estaba preparada, ¿qué impacto tiene o pudo tener la muerte en la familia cuando esta viene tan repentinamente? ¿Podrías comentarnos un poco sobre esto?
Ya llevamos casi 2 años en este contexto de pandemia y hemos aprendido bastante sobre el COVID. Estamos tal vez un poco más preparados, ya hay mucha gente que está vacunada, y de igual forma tal vez ya se conoce tanto científica como empíricamente cómo contrarrestarlo. Y también a nivel emocional ya estamos más preparados, incluso si sabemos que algún familiar está infectado y está grave, que ahora pues gracias a Dios y a las vacunas y a toda la concientización que se ha hecho respecto al uso de mascarillas, al lavado de manos, etcétera, etcétera, pues los muertos han disminuido. Pero de igual forma, en la medida que la persona está atravesando una crisis por esta enfermedad, nosotros empezamos a hacer el duelo, incluso antes de que la persona muera. Y eso pasa no solamente con el COVID, sino que con todas las enfermedades que no tienen un impacto inmediato, sino que son un proceso más lento. Por ejemplo, tenemos los pacientes con cáncer, que de alguna u otra manera nos preparamos para las posibilidades. Dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro conocimiento, ya existen dos posibilidades: o se salva o se recupera, o fallece. Entonces ya estamos en la contemplación de algo más. Y como te mencionaba, al principio de la pandemia no. Al principio de la pandemia estábamos realmente impactados e impactadas, porque era algo inusual. O sea, el pánico en las redes sociales y dentro de la población, las noticias falsas y todo, como decir, las personas se están cayendo en la calle porque están muriendo en la calle. En Perú ya no encuentran ataúdes, en no sé dónde. Entonces, es un asunto donde el miedo, la ansiedad, la emoción tomó control total sobre nuestra vida. Ahora sabemos que si tenés síntomas, que si no te estás sintiendo muy bien, puedes empezar a tomar medidas para contrarrestar la enfermedad, y también ya tenés integrada la posibilidad, o sea, la dualidad de entre que sí pueda recuperarse y entre que no. Entonces ya el duelo comienza de manera diferente, porque al menos ya tenemos la idea de. Yo dividiría el duelo en la familia, no tanto por la experiencia de cada familia, porque influyen muchísimas cosas, la educación, el contexto, incluso el poder económico que tengan, el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera. Todos esos factores biopsicosociales influyen en las reacciones y en la toma de acción de toda la familia, tanto sea para prepararse como para enfrentar una muerte. Entonces, básicamente, no es tanto por la experiencia personal, sino por el conocimiento colectivo. Incluso el hecho de estar hablando sobre esto nos da la pauta de que ya estamos más informados, de que hemos leído más al respecto, que hemos observado y tenemos la capacidad de racionalizarlo. Ya no tanto de nuestra emocionalidad, sino de qué podemos hacer para poder contrarrestar o para poder integrar esta situación dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces sí, yo dividiría el duelo de la familia más que por una situación individual de cada familia, que influye obviamente, por etapas de la pandemia. Es decir, cómo lo vivimos o cómo se vivió al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia y en nuestro momento presente. Obviamente, incluso esto va a cambiar la forma en que lo hacemos en el presente a medida que vaya pasando el tiempo y a la medida que vayamos volviéndonos a integrar, quizás no del todo, pero sí volviéndonos a integrar a la sociedad o a la dinámica que teníamos previamente.
Tengo el conocimiento previo de que, según la psicología, existen distintas etapas del duelo. Me gustaría que nos menciones un poco sobre cuáles son estas etapas, que me ayude a explicarle a la gente y conocer un poco sobre la importancia que tiene que la familia en colectivo o de la individualidad dé espacio a vivir y trabajar cada una de estas etapas y cómo pudo afectar en esta vivencia el adaptarse a una muerte por COVID cuando el proceso de despedida comenzó a ser distinto en todo el país. Tenemos entendido que con la aparición del COVID ya no era posible velar a los muertos e incluso a algunas personas no se les permitía reconocerlos y eran enterrados de manera directa. Entonces, ¿qué afectación pudo tener esto en la familia?
Como te mencionaba antes, el duelo en sí o los rituales alrededor de la muerte son diversos. Son muy, muy diversos. Y es algo meramente social, cultural, de generaciones, pues. Es una información, una enseñanza que se nos otorga. Y a medida que lo aprendemos, aprendemos también a relacionarlo a ciertas parte de nuestra manera de expresar las emociones, de expresar el dolor y de vivir las diferentes situaciones de vida. Por ejemplo, cuando una persona muere en India, hay partes en donde ellos preparan el cuerpo y lo llevan en una camilla con una caravana de gente y un coro, y van cantando y van llevando el cuerpo por todos los lugares donde esa persona habitó, por su barrio, por su ciudad, y van celebrando de que ya trascendió. En cambio, en la cultura latina, por ejemplo, las muertes se viven con dolor, las muertes se viven con sufrimiento y son difíciles de procesar. Y nosotros estamos acostumbrados a, después de que alguien fallece, hacer el ritual de la vela, hacer el ritual de compartir comida, bebida, de llorar, de vivirlo con mucha angustia. Y obviamente después todo el proceso de enterrarlo, incluso hay personas que, con mucho respeto lo menciono, tienen la costumbre de, cuando la persona ya está enterrada, cuando el ataúd ya está bajo la tierra, agarran un puño de tierra con la mano y lo tiran sobre la caja. Entonces todas estas cosas son rituales que nos permiten o que nos abren a nosotros como cultura latina a iniciar nuestro proceso de duelo más en lleno o más profundamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos pequeños duelos, hay muchos tipos de duelos. Cuando dejamos un trabajo, por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa, cuando terminamos una relación, cuando nuestra vida enfrenta cambios o cuando nos vemos en situaciones o nos vemos posicionados en situaciones donde debemos tomar decisiones trascendentes y lo queramos o no, sean para nuestro bien o no, siempre nos cuesta un poquito y es normal. Entonces, ¿qué pasa? El duelo se va a vivir según lo que la persona lleve dentro, según la experiencia de vida de esa persona, según el conocimiento y el contexto cultural que tenga. Y existen a nivel terapéutico 5 etapas del duelo que siempre se estudia, pero como te mencionaba, yo considero y yo apoyo totalmente que cada vivencia, cada proceso es genuinamente diferente. Por supuesto que hay cosas que se parecen, como por ejemplo, toda persona que esté enfrentando en un duelo, de alguna u otra manera, primero lo niega, primero entra en negación total. A entender la negación no solamente como el hecho de decir que no pasó. Podemos negar incluso cuando sentimos muchas cosas y nos privamos de expresarlas. Es como, no, a lo mejor por dentro sí me siento muy triste, muy dolido, pero digo no, yo pienso que la muerte es natural y no me importa. Y tal vez por dentro sí siente que le pega. Entonces, la negación se puede expresar de muchísimas maneras. No solamente con decir, no, esto no es real o esto no está pasando, sino que puede verse reflejada incluso en las cosas que aparentemente no lo son. Muchas personas que están en duelo de alguna manera sienten que necesitan una respuesta y se enojan y se frustran porque tal vez los cambios son irreversibles, son cosas que no se pueden controlar, que no se pueden manejar, que simplemente hay que aprender a vivir con ellas. Sin embargo, es evidente de que para la mayoría de las personas hay ciertos duelos que nunca se terminan de superar, que es simplemente aprender a vivir con ello. Y en ese aprender a vivir con ello se encuentra la reconciliación y sobre todo la tranquilidad y la paz para las personas que quedan aquí, en este espacio y en esta experiencia presente.
Para finalizar, ¿podrías mencionarnos sobre la importancia que puede tener el acompañamiento psicológico en el manejo del duelo por COVID en la familia y reconocer que la psicología es una parte importante para el manejo de las emociones? Entonces, ¿podría hablarnos un poco al respecto?
Bueno, con respecto al rol de la psicología dentro de esta pandemia, pienso que es demasiado fundamental, no solamente para las personas que entraron en cuarentena y empezaron a enfrentarse y a mirarse a sí mismas, lo cual es muy difícil y lo cual no estamos acostumbrados, porque siempre se le huye a la salud mental, siempre se le huye a la salud emocional, precisamente porque no es un proceso fácil y no es para cualquiera. Hay que tener mucha valentía para poder adentrarse en un proceso psicológico, en un proceso terapéutico. Ahora bien, si fue difícil para las personas que estaban aquí, podemos imaginar lo difícil que fue para quienes estaban agonizando por la enfermedad y para quienes estaban agonizando emocionalmente por sus familiares. Fue todavía más complicado. Con respecto a eso, podemos imaginarnos la reacción de las personas en distintos escenarios. Cada uno, como te mencionaba anteriormente, tiene su particularidad. En lo personal, pude ser testigo de cómo en la calle o en sitios comunes muchas personas reaccionaban o incluso alzaban la voz ante otras personas que eran más descuidadas. Por ejemplo, en el contexto cultural de Nicaragua, la gente estaba bastante dividida. Hubo mucha gente que sí se cuidó, que guardó distancia, que guardó su cuarentena, que usaba la mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, etcétera, etcétera. Y hubo muchísima otra gente que no. E incluso una vez en el supermercado, escuché a una señora molestarse con la persona que estaba atrás de ella en la fila y decirle, ¿por qué no guardas la distancia? Y empezaron a discutir. Y muchas veces nos subíamos en los buses, en los taxis, y las personas sin mascarilla. Entonces, estamos hablando también de una irresponsabilidad colectiva. Es decir, no quiero decir que toda la población nicaragüense, pero sí en su mayoría, está todavía cerrada a abrirse a procesos terapéuticos, a recibir apoyo psicológico, a preocuparse por su salud mental y su salud física, obviamente. Y ese pequeño porcentaje que sí está interesado son las personas que tal vez más han podido obtener un crecimiento de toda esta situación difícil que hemos atravesado, porque se lo han propuesto y se han puesto en el camino de el descubrimiento personal y la resiliencia. Ya llevamos 2 años en esta situación. Entonces es importante valorar todas las partes y todos los puntos de vista, tanto como las herramientas con las que tenemos acceso y las herramientas que tal vez están un poco más para el privilegio, como decir una terapia. Sabemos que el contexto nicaragüense no permite que todo el mundo tenga acceso a una terapia psicológica, ni pública, porque las psicólogas y los psicólogos en los hospitales están saturados y te dan cita cada 3 meses. Es una persona para una cantidad exagerada de pacientes. Entonces, hay una crisis de salud pública mental bastante fuerte. Sin embargo, con nuestros propios recursos podemos intentar sostenernos en la medida que nos sea posible, obteniendo información de diferentes medios, como por ejemplo este, la radio, la televisión, utilizar el internet para informarnos, para prepararnos lo mejor que podamos con lo que tenemos y lo que está a nuestro alcance. Entonces siempre hay que valorar eso, de que somos ya personas adultas y tenemos la responsabilidad de nuestra vida, de cuidar nuestra vida, de proteger nuestra vida. Y por eso es que la mitad depende de lo que nosotros hagamos y la otra mitad es eso que no podemos controlar, que a veces son cosas que están dentro de nuestro ambiente o que se salen de nuestras manos.
Ha llegado el momento de despedirnos de este podcast y siempre agradecida con cada uno de ustedes y cada una de ustedes que nos acompañan en nuestras transmisiones en las diferentes radios y en nuestra página web. Gracias especiales a nuestra invitada que nos compartió un poco sobre el manejo del duelo por COVID en cada una de las familias nicaragüenses y la importancia que tiene el acompañamiento psicológico en toda esta etapa. Recuerden estar al pendiente de nuestras transmisiones y de nuestros trabajos periodísticos. Nos volveremos a encontrar de lunes a viernes a la misma hora en las diferentes radios y nuestra página web. Pueden escucharnos y tengan buen día. Gracias.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.nic.